mira, para canciones de la guerra, pues hay tantas que lo normal es que yo hubiera puesto, no sé, el Frente de Gandesa. Y digo, bueno, vamos a coger una un poco más rarita.
Esta es rarita.
Que la cita aquí. Es el himno de los dinamiteros republicanos. Arroja la bomba que escupe metralla. Coloca el petardo y empuña la Star, la pistola. No tengas respeto por esos canallas hasta que consigas tener libertad.
Hubo una Rosario la Dinamitera, fue uno de los personajes del campesino.
Claro.
Pero claro, como eran entonces, perdió tres dedos.
Pero de verdad.
Porque de verdad. Murió muy mayor, ya muy vieja, hace no tanto tiempo, mucho después del campesino.
Bueno, vamos a ver, vamos a comentar un poquito la novela de Arturo Pérez Reverte, Línea de Fuego, que se ha publicado hace muy poquito, en octubre, Alfaguara, 683 páginas, repito, 683, 22,90 euros. Y bueno, ha sido acogida con expectación, porque claro, es la primera novela de Pérez Reverte que se centra directamente en la Guerra Civil. También era el ambiente de la serie Falcó y también el tema de un libro pedagógico para jóvenes. ¿Eso
bueno,
te acuerdas?
Pedagógico, hay un artículo de Luis Valcarce en Periodista Digital que leí esta mañana que es devastador. Devastador, o sea, pero léanlo.
Bueno, vamos a ver, esta novela es muy larga y está centrada en lo que yo llamaría, porque soy de los niños de aquella época, son hazañas bélicas, ¿de acuerdo? Para juzgarla, yo creo que hay que distinguir dos cosas que se suelen mezclar. Por un lado, la gente tiene curiosidad por saber quiénes son para Pérez Reverte los buenos y quiénes los malos, a quiénes defiende y ataca. Eso es una cuestión. Otra cuestión, ¿qué valor literario tiene la novela, sobre todo dirigida a un público pues muy amplio, como es el de Pérez Reverte? Bueno, lo primero, ¿de qué trata? Pues es la Batalla del Ebro, año 38, contada desde los dos bandos, con muchos personajes. No hay un protagonista, es una novela coral, y son personajes más que individualizados, representativos de los distintos sectores ideológicos. Por ejemplo, en Los Rojos, por llamarlos así, hay dinamiteros, comunistas, estalinistas, anarquistas, brigadas internacionales, periodistas extranjeros y también mujeres de transmisiones. En Los Azules hay requetés catalanes, que esto es curioso.
Valtercio Montserrat.
Sí, pero mucha gente lo desconoce, es que era, eso es una realidad histórica.
Fuerza de choque.
Claro, hay legionarios, hay moros. Las ideas básicas. No hay un bando bueno y uno malo. En los dos hay individuos buenos y malos, héroes, cobardes, incompetentes, idealistas. En los dos hay simpatía por los jóvenes, en los dos bandos, la llamada quinta del biberón.
Y luego del chupete.
Eso es. En los dos lo peor son los comisarios políticos. Y bueno, al fondo está la idea de que el ser humano es capaz de lo peor y de lo mejor. Y que, claro, cuanto más firmes son las ideas, más dura es la batalla. Y más que a favor, todos van en contra de algo. Los rojos, pues van en contra del fascismo. Los azules van en contra de unos que han gritado «¡Viva España rusa!». Que destroza España, fíjate que es.
Rusia.
Entonces, más que también una cosa muy de Pérez Reverte, la lealtad con los camaradas, y cita y utiliza una idea y una frase brillante de Rafael García Serrano, ¿te acuerdas? Escritor
Ese
directamente
sí es
de la
Falange. Escritor.
Buen escritor.
Grandísimo escritor.
Pues decía una cosa, que lo más duro de una guerra civil es que el enemigo usa las mismas palabras que tú para llamar a su madre y a su novia. Entonces, claro,
eso es una reflexión solo del bando nacional. No, bueno, te lo imaginas en el otro bando.
Pues
quizá
es...
en Sender.
Sí, sí.
Algunos, pero en general...
Pero es que esa es la humanidad real.
Es que es verdad.
Que es verdad. Que bueno, y eso es la vaquilla de Berlanga,
bueno,
por
y
supuesto.
Es la plaza del castillo.
Claro, que es una gran novela, que yo la recomiendo siempre.
Sí.
Bueno, el resumen, y perdonen, yo cito lo que dice Pérez Reverte, es cuestión de cojones, de ellos y nosotros, de quién se atreve y quién aguanta más que el otro. Muy español todo, muy propio de ambos bandos, un pulso bestial por unos cuantos metros de terreno cuya posesión no cambiará el curso de la guerra.
Qué
es
cosa
verdad
más
que es
idiota,
terrible,
¿eh? Es exactamente al revés de lo que fue. Pero bueno,
fue
yo es
decisivo.
Que, es, o sea, uno puede presumir, es Moisés Balcarce. Este es de lo que vende la España negra, y España es muy negra, pero qué bien vivo en España. Vamos a ver, la batalla del Ebro fue una batalla estratégica, sí, considerada estratégica por el bando rojo, dirigido por Vicente Rojo, eso al es, que le dio sopas con onda Franco y todo su uh-huh, estado mayor. Pero no fue una batalla que sencillamente decidió la guerra.
Sí, fue
nada decisiva. Por un palmo de terreno. Fue nada menos que Cataluña cayó, Barcelona sin pegar un tiro, porque después del Ebro...
A partir de ahí, claro.
Se acabó.
Bueno,
se acabó.
De los distintos personajes que aparecen muchos, el más cercano al autor es uno llamado Bascuñana, que es un izquierdista moderado al que le abren expediente. Y en las declaraciones que he leído con motivo de la aparición de la novela, dice Pérez Reverte que él está cerca de las ideas de Chávez Nogales.
No dice
de la
qué
tercera
año.
España.
No dice de qué año, porque es que Chávez Nogales
también
cambió.
Claro, hombre, como mucha gente.
Claro. Claro.
Y también ha dicho algo que espera que moleste. Bueno, pues no es para tanto, yo creo, porque esto es algo admitido ahora por mucha gente de buena voluntad. Hombre, siempre quedan sectarios, que había gente buena y gente mala en los dos bandos, pues es
no,
algo...
No, eso es para que no moleste a nadie. ¿A quién le va a molestar?
Sí, pero es verdad. Además, quiero
bueno,
decir...
Bueno, a lo mejor
oye,
a la familia Iglesias.
Claro, no sé. Desde luego a mí no me ha molestado en absoluto leer eso.
Al revés.
La novela. Vamos a ver. La novela ya literariamente, pues hay muchos episodios bélicos. El autor los ha vivido y, claro, pues los sabe contar y lo conoce. Para mí es un terreno, en fin, muy desconocido. Claro, yo, gracias a Dios, no he vivido ninguna guerra. Y pienso que para un lector de tipo medio amplio pueden pesar un poco. Bueno, hay un friso de muchos personajes, pero son personajes simbólicos que representan sectores ideológicos y que no llegan a tener pleno desarrollo individual, psicológico. También una cosa, a lo mejor es que yo soy muy viejo, yo creo que en una novela de este tipo debería llevar un censo de personajes, como en Agatha Christie, porque yo me lo hago, yo me lo hago, porque es que si no te pierdes. Aquí tengo mis hojitas y quién es cada uno, cómo se llama, bueno, porque es que es muy conveniente.
Sobre todo si son personajes planos, porque por ejemplo Guerra y Paz, que es el modelo... Tienes bueno, dos bueno, o tres personajes que te claro, permiten ir por el friso y ahí hay una novela.
Pero esos son personajes
claro,
de verdad.
Y cada personaje aparece a través del personaje principal.
Claro. Claro. Bueno, la idea básica, pues una que ha repetido Pérez Reverte muchas veces, desde el tópico, desde el poema del Cid, qué buen vasallo. Es decir, que el pueblo español de los dos bandos era mejor que sus jefes.
Vale.
De los personajes solo hay históricos, pues algunos, que son los corresponsales extranjeros, un requete catalán también, y todo en general responde pues a la historia, excepto lo que se ha inventado rotundamente, que él lo dice, son las mujeres de transmisiones, que no hubo en esa batalla.
O sea, las chicas del cable.
Para que hubiera ahí personajes femeninos y mostrar, según Pérez Reverte, lo que ellas pierden en la guerra. Bueno, tiene una gran documentación, como es propio de Pérez Reverte, armas, uniformes, cartas, anécdotas, muchísimas cosas. A mí, será porque soy muy frívolo, perdonen, pero lo que más me ha interesado ha sido, digamos, la vida cotidiana durante la guerra. Claro, eso sí que me resulta pues interesante y atractivo. Por ejemplo, el lenguaje coloquial, que hay cosas que yo sabía y muchas cosas que yo no sabía, porque gracias a Dios no lo he vivido. Por ejemplo, llaman Manolo, ¿sabéis a qué? Una carga que va a estallar. Llaman Atilano a la artillería republicana. A los dos objetivos, que son dos pitones, dos montículos que atacan, las llaman Lola y Pepa, que por otro lado me recuerda a la revista de Gerardo Diego.
Bueno, sí, señor.
Claro. Llama, eso sí lo sabía, Remigios a los rojos.
Sí.
Bueno, la forma de despedir a alguien, humo, es decir, lárgate. También la forma para decir que alguien ha muerto, salió su número, dejó de fumar.
Sí.
Claro que eso es el
sí,
pueblo español, ahí se ve. Y luego también a mí me ha... divertido, claro, será por mi pasión pecaminosa por los toros, la influencia del lenguaje taurino, que en los dos bandos, igualdad,
ah,
uno de orden de atacar, vamos al toro. Bueno, y sobre todo una cosa muy divertida, cuando atacan los rojos y fracasan, y entonces los azules les gritan, otro toro, venga, venir aquí, ¿no? Bueno, anécdotas de la vida cotidiana en medio de la guerra, pues como te decía antes, la película La Vaquilla, claro, aquí los acemileros, los que llevan las acémilas, porque en un rato de descanso están jugando al mus, pues claro, como es lógico, las coplas, muchas aparecen, sí. Silban suspiros de España, no te lo he puesto porque claro. Es ya tu sintonía, bueno, hay episodios, los dos episodios más líricos, más poéticos, y responde, es verosímil, es normal, una mujer que está a punto de dar a luz, y que entonces los de un bando le dicen al otro, oye, que esta va a parir, que la dejéis pasar, que es que si no, aquí, bueno, pues es verdad, pues sí, pues que pase, ¿no? Y también un niño, Tonet, bueno, que está por ahí perdido y que acaba siendo una especie de
va a llevar el agua, sí.
Bueno, entiendes, el tambor bueno, del Brook.
Bueno, eso desde la guerra, guerra de México, la cantidad de niños huérfanos sí. que se iban ahí.
Bueno, y en la guerra de la independencia.
Todos, en toda la vida. Bueno, sí.
Al final yo creo que sube un poco con dos ideas básicas. Hay dos episodios simbólicos. Uno, que ya está acabando la batalla y ven a una pareja, unos y dicen, bueno, ¿para qué les voy a disparar ya? Si ya no vale para nada. Es decir, la piedad, sí. Esa palabra que usó, por ejemplo, don Manuel Azaña, ¿eh? Sí. Famoso al discurso, final. ¿No? Al final. Y luego también otra idea muy básica, simbólicamente, el silencio. Uno que sobrevive, que sale de esto, y dice, ¿y tú lo contarás? Dice, no, ¿para qué? No. Claro. Bueno, en resumen, una novela muy documentada, muy centrada, para mí demasiado, en lo bélico. Poca psicología individual, nada escandaloso y, para mí, será pues la vejez que me tiene tan débil y tan tonto, demasiado larga. Yo siempre pienso que la mayoría de los libros demasiado largos se les podrían quitar unas cuantas páginas y,
ya no hay editores.
Y el lector lo agradecería. En absoluto.
Es que los Goncourt que dejaron a Julio Verne, le quitaban hasta un tercio del libro. Sí, y le acertaban.
Hombre, a veces digo, también la semana pasada dije, un señor que publica un libro de 60 páginas. Hombre, eso no. Pero cuando ves un libro de 700 páginas que tiene este, sí, ¿no? Sí. Dices, hombre, pues sí, 670. Pues a lo mejor si tuviera 500 para el lector medio sería más legible.